El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
La cosmología de dominación hace referencia justo al elemento de la dominación, y me gustaría que podamos tal vez profundizar este concepto de la dominación. ¿En qué consiste? ¿Y a qué, digamos, época o a qué contexto histórico hace referencia? Uno de los primeros elementos que para mí construye esta cosmología de dominación contemporáneamente es el evento colonial. Es decir, me gustaría hablar de la dominación desde la perspectiva de la colonización y posteriormente de la colonialidad, como es conocido en el ámbito de las ciencias sociales. ¿Qué quiere decir esta cosmología? Y aquí quiero leerles un texto que es de 1547. No sé si ustedes han escuchado de esta famosa discusión, este debate entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas del siglo XVI, a mediados del siglo XVI. Es una discusión filosófica, es una discusión teológica, pero también y especialmente es una discusión jurídica. ¿Sobre qué se ha discutido? Sobre la fundamentación o la justificación de la dominación europea, en este caso española, sobre las tierras que habían sido, entre comillas, descubiertas, ¿cierto? Entonces, este texto escribe Juan Ginés de Sepúlveda el año 1547. Es un texto antiguo, vamos a decirlo, ¿verdad? Pero es el principio de la época del siglo XVI. Es el momento, el tiempo en el cual se va fundamentando lo que conocemos como la dominación colonial. ¿Qué dice este texto? En una de las partes dice: téngase pues por cierto, puesto que lo afirman sapientísimos autores, que es justo y natural que los hombres prudentes, probos y humanos dominen sobre los que no lo son. ¿Qué quiere decir el texto? El texto afirma una concepción de la época que hace referencia al hecho de que hay una jerarquía natural entre unos y otros, y que esa jerarquía natural justifica la dominación de unos sobre otros, ¿verdad? Dice Sepúlveda, es justo y natural que los hombres probos, prudentes, humanos dominen sobre los que no lo son. De ese modo afirma el hecho de que es muy probable la dominación colonial, porque naturalmente hay quienes son superiores sobre aquellos que naturalmente son inferiores, ¿no? Más adelante dice algo más fuerte todavía para justificar la dominación. Dice, con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos y las mujeres a los varones. Es un texto escrito en 1547. Eso quiere decir que ya en esta época había una concepción de la naturalidad, de la inferioridad de unos seres sobre otros, ¿verdad? Es decir, ya había una concepción de que hay algunos que por naturaleza son superiores sobre otros, ¿verdad? Entonces, hay una relación entre quienes se consideran superiores y quienes se consideran inferiores por naturaleza. La pregunta es, ¿por qué creían que había una superioridad natural de unos y una inferioridad natural de otros? ¿Qué es lo que justificaba esto? Y ahí viene lo que durante un tiempo ha sido la discusión sobre el concepto de humanidad. ¿Quiénes son seres humanos y quiénes no lo son? No sé si ustedes han escuchado esta discusión, pero creo que ahí se funda la dominación colonial y se funda la dominación también sobre la naturaleza, para no ir tan lejos hacia atrás, ¿verdad? En la historia. ¿Por qué Sepúlveda creía que habían seres humanos superiores sobre otros? Por las características, ¿verdad? Una de las características que Sepúlveda traduce de la filosofía griega de Aristóteles es que la condición de humanidad radica especialmente en la racionalidad. Es decir, el ser humano se caracteriza por su condición de racionalidad, a diferencia de los otros seres vivos. Ya decía Aristóteles, ¿verdad?, que el ser humano es un animal racional. Entonces, la racionalidad se corresponde, desde el punto de vista de la filosofía, con un punto de vista teológico también. En la cristiandad colonial se afirmaba que el ser humano, a diferencia de los otros seres, además de cuerpo, poseía alma. Y el alma era una característica distintiva de lo humano. El alma además se expresaba en ciertas virtudes que hacían al ser humano diferente de los otros seres vivos. Aquellas virtudes que Sepúlveda menciona, por ejemplo, prudencia, por ejemplo, la prudencia es un valor, ¿verdad? Pero es un valor que se le atribuye fuertemente a la racionalidad. Los hombres y las mujeres racionales son hombres y mujeres prudentes, decía, ¿verdad? Ahora, otro aspecto de las características del alma y de la racionalidad son, por ejemplo, el conocimiento y la concepción de lo trascendental. Es decir, que a través del alma y a través de la razón podemos trascender nuestro propio cuerpo, nuestra propia materia, y podemos llegar al conocimiento de otros elementos, de otros aspectos que están más allá de nosotros. Entonces, una característica del ser humano, a diferencia de los demás seres vivos, es su capacidad de trascender conscientemente, intelectualmente y espiritualmente más allá. Eso es lo que nos conecta, miren ustedes, desde el punto de vista cristiano, eso es lo que nos conecta con Dios. Es decir, una cierta trascendencia, un cierto conocimiento de la trascendencia a través de una cierta espiritualidad. Es decir, a lo que nosotros llamamos el nexo, la conexión entre el ser humano y Dios, el vehículo es la espiritualidad. Y la espiritualidad siempre ha sido entendida como una trascendencia que le corresponde al alma, al espíritu, ¿no es cierto? Bueno, ya estaba claro en la época que los seres humanos éramos depositarios de ciertas cualidades, a diferencia de los otros seres vivos, ¿verdad? Se justificaba, por un lado, a partir de la filosofía griega. Imagínense ustedes, Aristóteles siempre decía que la superioridad de unos elementos respecto de la inferioridad de otros elementos tienen una relación de causa y efecto. Aristóteles decía, por ejemplo, siempre lo impuro tiene que perseguir a ser puro. Siempre lo imperfecto tiene que buscar ser perfecto. Siempre el cuerpo sigue al alma o al espíritu, o siempre la materia sigue a la forma, decía Aristóteles, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, para Platón, otro filósofo griego, la idea de cuerpo y alma se diferenciaba, y una característica de esta diferencia entre cuerpo y alma es que el cuerpo era contingente. El cuerpo es una materia que puede desaparecer, es una materia que se puede descomponer. En cambio, el alma es algo perenne, es algo que no desaparece, es algo que no es contingente, es algo más bien trascendente, va más allá. No sé si ustedes tienen esta creencia, pero por ejemplo, no sé qué piensan cuando se mueran ustedes, qué va a hacer de ustedes, dónde van a estar. ¿Se van a ir a algún lugar? ¿No? Es decir, hay una fuerte concepción de alma, de espíritu. ¿Qué quiere decir eso? De algo que es trascendente, más allá del cuerpo. Por tanto, según Sepúlveda, estas cualidades son características peculiares, fundamentales del ser humano y no de los otros seres. Es por eso que también en la Edad Media la filosofía, la teología y por tanto la la construcción jurídica de las relaciones hace una gran diferencia entre el mundo de la naturaleza y el mundo de los seres humanos. Algo que San Agustín llamaba, por ejemplo, la Civitas Dei, la ciudad de Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que para el pensamiento medieval, cristiano, filosófico de la época, el mundo de la naturaleza era el mundo de todos los seres vivos excepto los seres humanos. Y entonces a eso le decían que era un mundo no regido por la razón, era un mundo regido por el instinto, ¿verdad? Por esas pulsiones vitales, pero son pulsiones vitales materiales, no son pulsiones vitales espirituales. En cambio había el otro mundo, el mundo de los seres humanos, que ya se corresponde con una cierta superioridad respecto del mundo de la naturaleza, porque las pulsiones vitales de los seres humanos no son solo materiales. Es decir, podríamos poner el ejemplo, nosotros no nos preocupamos solo de comer y de beber, sino que también nos preocupamos de ciertas pulsiones espirituales trascendentales. Vamos más allá, siempre en el sentido de superar y trascender lo meramente material, ¿verdad? Ese era el pensamiento de la época. Es por eso que cuando llegan a América los españoles, venían ya con esa cosmología de la diferencia entre el mundo de la naturaleza y el mundo de los seres humanos. Y como se encontraron con seres humanos que ellos no conocían, nunca antes habían visto, por lo menos eso es lo que se dice en las crónicas de Cristóbal Colón, ellos creen que se trata de otros animales que pertenecen al mundo de la naturaleza, en una primera instancia. Por eso en muchas crónicas se los denomina a los indígenas, a los nativos de estas tierras, como los naturales, ¿verdad? Era para hacer referencia a su correspondencia en ese mundo, en el mundo de los naturales, y no en el mundo de los seres humanos. Y ustedes sabrán que una primera discusión que ha habido en el campo teológico, pero también en el campo jurídico, ha sido el hecho de que si es que realmente los indígenas, para usar el concepto de la época, los indios eran verdaderamente humanos o no, ¿cierto? Esta discusión es fundamental. Desde el punto de vista de esta filosofía o de esta cosmología, hay una jerarquía entre quienes son seres humanos y quienes no lo son. Ese es un primer elemento fundamental. Pero ¿por qué se considera a esta cosmología de dominación? ¿Dónde radica el hecho de la dominación? Ahí yo quisiera comentarles otro elemento filosófico, jurídico, pero también teológico, que ha sido discutido durante mucho tiempo en la Edad Media, pero también ha trascendido a nuestra modernidad. ¿Cómo se define al ser humano? ¿Cuál es la definición de ser humano que había en la época? Se decía, el ser humano bíblicamente es un ser creado por Dios. Ustedes recordarán algunos textos bíblicos, especialmente del Génesis, dice que Dios ha creado todo lo que existe, ¿verdad? Y había una concepción muy fuerte en la época sobre esa idea. Es decir, esta idea era una verdad incuestionable, que Dios había creado todo. Y en algún texto del Génesis dice, Dios creó el cielo y vio que era bueno, Dios creó la tierra y vio que era bueno, Dios creó los animales, las plantas y vio que era bueno, y finalmente Dios creó al ser humano varón y no solo vio que era bueno, vio que era muy bueno. Hay un añadido de valoración respecto de la naturaleza del ser humano. En la teología esto ya es un principio jerárquico valorativo, es decir, el ser humano es un ser privilegiado de la creación. Todos los seres vivos han sido creados por Dios, pero especialmente Dios crea con mucho cuidado, con mucho cariño al ser humano, ¿verdad? Es como su criatura privilegiada, perfecta, vamos a decir. ¿Cómo se justifica el hecho de que el ser humano es diferente de la naturaleza, además de ese privilegio que recibe de Dios? Un primer elemento es que se justifica a partir de la idea del linaje. Es decir, Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. Hay una concepción de linaje, de herencia respecto del ser humano y Dios, ¿verdad? Esta concepción de que procedemos no solo como criaturas hechas por un creador, sino que procedemos de su misma naturaleza. Eso quiere decir. El concepto de linaje en la época colonial es fundamental para entender la categoría de raza, por ejemplo, o lo racial, y el paradigma el paradigma de la racialización colonial. ¿Por qué es importante esto? Ustedes recuerdan que también en los textos bíblicos y en la teología se manejaba la idea de que, y todavía se maneja la idea, no sé si ustedes lo discuten, pero que el ser humano es hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre, ¿verdad? Acá en esta concepción de filialidad, de que los seres humanos somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre, hay también una concepción de linaje. ¿En qué consiste ese linaje? En que los seres humanos correspondemos con Dios en su naturaleza. Somos parte de Dios en su propia naturaleza. Es decir, Dios es como nosotros, nosotros somos como Dios, diríamos, ¿verdad? Esta idea del humano estaba muy presente. La pregunta es, ¿qué es lo peculiar de Dios? ¿En qué consiste su naturaleza? ¿Cuál es la mayor característica de Dios? ¿Es viejito, tiene barba, medio renegón o alegre, no? ¿Cuál será la característica de Dios? Un primer elemento es que en la teología medieval, y todavía se sustenta esto, es que una de las naturalezas fundamentales de Dios es que es un Dios creador. Y en latín se decía, es creator ex nihilo. Es decir, que su capacidad de crear es una capacidad de crear de la nada. Dios no tiene materia prima para crear. Simplemente piensa y se hacen las cosas, ¿no? Dios dijo que se haga el sol y se hizo, que se haga la luna y se hizo. Entonces, cuando decimos nosotros los seres humanos pertenecemos, correspondemos en la misma naturaleza a Dios o de Dios, o somos iguales, imagen y semejanza quiere decir eso, ¿verdad? A Dios es que tenemos esa capacidad creadora y en este caso recreadora, ¿verdad? Ahí se deposita un cierto poder, porque crear significa transformar o hacer aparecer, y eso quiere decir hay un poder. ¿En qué parte de la corporalidad de Dios radica esa su capacidad creadora? ¿Dónde creen ustedes? ¿En sus pies, en sus manos o en qué? En su cabeza, ¿no es cierto? Es verdad. Entonces, una característica de la naturaleza que nosotros tenemos entre Dios y los seres humanos es la razón, la racionalidad. Y por tanto, esta es nuestra peculiaridad distintiva, digamos, como seres humanos. Esta es una teología de la época. Por eso, en el mundo colonial, una primera tabla de valoración que hacen los colonizadores respecto de los indígenas es si tenían o no racionalidad, si eran capaces o no de tener racionalidad. Y una forma de comprobar esa racionalidad era a partir de una cierta comparación de sus instituciones con respecto a las instituciones de los españoles. O vamos a decir de otra manera, era una comparación de la civilización que los españoles tenían con respecto a la civilización de los indígenas. Y por supuesto, los españoles creían que los indígenas no habían llegado al grado de civilización que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ellos veían que lo suyo era más y lo de los indígenas era menos. Entonces, dudaban de sus capacidades racionales, de sus capacidades naturalmente humanas, vamos a decir. Entonces, algunos decían ya finalizando el siglo XVI que los indígenas, los indios, eran más o menos seres humanos. Estaban en proceso de humanización, ¿verdad? Ese era el otro criterio que justificaba la dominación de los los españoles respecto de los indígenas. El primer criterio era simplemente que el ser humano es un ser superior respecto de cualquier otro ser vivo, y el segundo criterio es que el ser humano puede dominar, puede imponerse sobre cualquier otro ser vivo por su misma naturaleza, que es un ser racional, y su misión en la vida, en el mundo, en el planeta, es transformar, crear o recrear las cosas, hacer siempre. Entonces dice Sepúlveda en otro texto interesante, dice: ¿qué cosa pudo suceder a estos bárbaros más conveniente ni más saludable que el quedar sometidos al imperio de aquellos cuya prudencia, virtud, religión los han de convertir de bárbaros, tales que apenas merecían el nombre de seres humanos, en hombres civilizados en cuanto pueden serlo, de torpes, honrados, de impíos y siervos de los demonios, en cristianos y adoradores del verdadero Dios? Este es el otro elemento que justifica la dominación colonial. Como decía Aristóteles, la materia sigue a la forma, lo imperfecto sigue a lo perfecto. El incivilizado debe seguir al civilizado. Eso dice Sepúlveda. El que no es ser humano debe buscar ser ser humano. El que no es virtuoso debe buscar ser virtuoso, ¿cierto? Entonces, si unos seres son menos humanos que otros, los que son humanos deben naturalmente dominar sobre eso, sobre aquellos seres vivos que no son humanos, para que esos seres vivos se humanicen, podríamos decir, se civilicen. Ese criterio es fundamental. Sobre ese criterio se construye una concepción jerárquica, racial, de los pueblos indígenas, desde el punto de vista histórico de la colonia hasta hoy. Las Naciones Unidas, cuando ha empezado a discutir hace más de 25 años la posibilidad de elaborar una declaración específica para los pueblos indígenas, lo ha hecho siempre en virtud del análisis de la condición de los pueblos indígenas en el planeta. ¿Cuál era esa condición? Una condición de sumisión, de subordinación y, por tanto, de mucha, o mejor dicho, de alta vulnerabilidad. Ustedes recuerdan que el convenio 169, que se ha elaborado, aprobado en las Naciones, en la Organización Internacional del Trabajo, el año 1989, surge de un proceso muy arduo de investigadores como un ecuatoriano que se llama Martín Escobó, de haber analizado cuál era la condición, en primer lugar, laboral de los indígenas en el mundo. Y Martín Escobó y el convenio 169 coinciden en afirmar que los pueblos indígenas históricamente han vivido y han sufrido condiciones de inferiorización y, por tanto, de vulnerabilización de su dignidad humana. Entonces, la pregunta es: ¿por qué los pueblos indígenas históricamente, continuamente, viven todavía en condiciones de vulnerabilidad de su dignidad humana? Estamos diciendo, en otras palabras, no han sido considerados humanos plenamente. Y a eso nos referimos cuando decimos: aquí hay un efecto colonial, un efecto no solo material de dominación, de alguien que humilla, ultraja, golpea a un indígena, sino un efecto cosmológico, es decir, de visión. Es un efecto que recupera una cierta mentalidad, una cierta civilidad respecto de la relación entre unos seres humanos y otros seres humanos. Pero también un efecto en el que unos seres humanos se consideran superiores también sobre otros seres vivos, ¿no es cierto? La naturaleza. La naturaleza está hecha para dominar seres. Este es un primer elemento que a mí me parece conecta la relación entre los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas. ambos, ya digamos, naturaleza, es decir, todos los seres vivos no humanos y pueblos indígenas, viven en condiciones de alta vulnerabilidad de su dignidad, ¿no es cierto? Es decir, hay una presión ideológica que podríamos llamar de cosmología de dominación sobre los seres vivos de la naturaleza y los pueblos indígenas. Están hechos para dominar, en otras palabras, ¿no es cierto? Esto es un poco más complejo. Voy a ir terminando para que después se pueda discutir un poco este asunto. Los pueblos indígenas, por ejemplo, una definición que hace el convenio 169 de los pueblos indígenas es que deben cumplir tres características. Primero, que hayan sido pueblos que sufren o hayan sufrido el proceso de colonización, ¿verdad? Es una condición jurídica histórica necesaria para definir quién es pueblo indígena y quién no es, ¿verdad? Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que un pueblo indígena debe haber mantenido la totalidad o una parte de sus costumbres, de sus estructuras organizacionales, de su idioma, de sus hábitos de vida, etc. Ese es otro elemento fundamental de un pueblo indígena, que no se haya exterminado todo, sino que se mantenga algo o la totalidad de su ancestralidad, podríamos decir. Y un tercer elemento es que el pueblo tiene que tener, ya sea en la praxis cotidiana o ya sea en el discurso filosófico, espiritual del pueblo, una proyección en el mundo. Es decir, que se vea la vitalidad histórica del pueblo y que se diga, es un pueblo que está vivo todavía, ¿verdad? Y nosotros, a raíz de esta idea, podemos advertir que en los pueblos indígenas hay una proyección histórico, espiritual, filosófico, diferente a esa cosmología de dominación, en relación a su concepción de humanidad, podríamos decir, o en su concepción, o en relación a su concepción de la vida. Y es por eso que la vitalidad de los pueblos indígenas, esta condición indiscutible sobre su naturaleza, sobre su existencia, está en relación a cómo se proyecta. En este caso, nosotros conocemos, por ejemplo, un concepto, una idea que ha surgido en los últimos años con más fuerza, que es el buen vivir. Y a partir de la filosofía, la espiritualidad, la cosmología del buen vivir, nosotros advertimos este hecho de que se trata de una forma diferente de concebir la vida, no solo de los seres humanos, sino también de todos los demás seres vivos. Y esa forma diferente encaja con una, lo que podríamos decir en derecho jurídico contemporáneo, es una igualdad de la dignidad, ¿verdad? Es decir, desde la cosmología indígena existe ya una concepción de igualdad entre los seres que nosotros conocemos como los seres vivos de la naturaleza y todos los demás seres humanos. Hay una relación de igualdad en dignidad. ¿Qué es lo que hace a la dignidad de los seres de la naturaleza y de los seres humanos, según la cosmología indígena? Recuerden que decíamos una forma de diferenciar cristiana y filosófica griega era la diferencia entre seres de la naturaleza y los seres humanos. Y una cuestión que era característica de esa diferencia era la racionalidad. En la racionalidad está el poder de reproducir, recrear, crear, etc. Y esto es nuestra forma de asemejarnos a Dios, a diferencia de los perros y de los gatos que no tienen racionalidad, ¿verdad? Eso se decía. En la cosmología indígena surge a la inversa este hecho. ¿Qué qué nos hace iguales entre los seres de la naturaleza y los seres humanos? Esa es la pregunta. No qué nos hace diferentes, sino qué nos hace iguales. Y, por ejemplo, ustedes saben, la cosmovisión indígena, aymara, andina especialmente, dice que todos los seres tenemos, en aymara se dice ajayu, tenemos espíritu, tenemos una vitalidad, algo que nos hace ser vivos, ¿no es cierto? Y todo lo que es vivo es digno de vivir. Entonces, los perros, los gatos viven, pero también vive el río, el árbol, la montaña, etc. Son seres vivos, y esos seres vivos tienen eso que nos corresponde a todos, tienen ajayu, tienen vitalidad, tienen, podríamos decir el término cristiano contemporáneo, tienen espíritu ahí dentro. Y eso es lo que nos une, nos hace comunes. Eso quiere decir que, reconociendo la igualdad, dignidad entre seres humanos y naturaleza, apelamos ya no al criterio racionalista de la diferencia, sino al criterio más bien de, podríamos decir, de animismo, es decir, de que todos tenemos espíritu, todos tenemos esa energía que nos da vida. Y ahí nos conectamos con una nueva cosmología que ya ha surgido en la ciencia física, en la física cuántica, etc., de que todo lo que existe, existe como energía vital. ¿No es cierto? No sé si ustedes han escuchado de estas teorías en las cuales se fundan las explicaciones sobre la igual dignidad de la naturaleza respecto de la dignidad de los seres humanos. ¿En qué consiste? En que entre seres humanos y naturaleza nos correspondemos por un elemento, que todo existe con una vitalidad, con una energía vital. Por ejemplo, dice Leonardo Boff en algún momento que si el espíritu antes estuvo, bueno, si el espíritu está en nosotros, en los seres humanos, dice él, quiere decir que antes estuvo en el cosmos, porque nosotros venimos del cosmos. Y si estaba en el cosmos, quiere decir que no solo está en los seres humanos, que está en todos los demás seres vivos. Porque todos los demás seres vivos vienen del cosmos. Y esta es una explicación que podríamos llamar una nueva cosmología respecto de la igual dignidad entre la naturaleza y los seres humanos. Ahí se conectan también, entonces, los derechos de la naturaleza con los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, en el aspecto de la igual dignidad. ¿Dónde radica esa igualdad? En la dignidad, en el espíritu, en lo que nos hace seres vivos, en lo que nos mantiene vivos, ¿no? Bob decía, todo lo que existe merece existir, todo lo que vive merece vivir. Y por tanto, todo lo que existe y lo que vive tiene dignidad. Y entonces, a los seres humanos nos corresponde reconocer esa dignidad. Para concluir, quisiera decir entonces, tenemos que transitar de esa cosmología de dominación que está muy presente en todo lo que hacemos, en las políticas públicas, en las políticas de desarrollo, en las estructuras de organización social, etc. Pasar de esa cosmología de dominación a una biocosmología, diríamos, es decir, una cosmología de la vida. Pasar de una civilización de la destrucción a una biocivilización. Y entonces uno de esos pasos que se están haciendo es en el reconocimiento de la dignidad de la naturaleza por el simple hecho de ser unos seres vivos y que, al igual que los seres humanos, pertenecemos a una misma matriz vital, el cosmos, la tierra, la naturaleza. Bueno, solamente eso quería compartir con ustedes. Gracias por la paciencia en escuchar.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con Nuestros Pueblos.